5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras encadenar 4 meses de subidas, la tasa de desempleo de Estados Unidos baja una décima en agosto hasta el 4,2%. Se crearon 142.000 puestos de trabajo, según informa la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, pronostica cómo van a afectar estas cifras a un futuro recorte de tipos por parte de la Reserva Federal.
Yo creo que la probabilidad está ahora en el 61% para un descenso de 25 puntos básicos, aunque algunos insisten en que se podría llegar a los 50, pero no creo que sea el escenario. Lo podría comprar si los signos de debilidad del mercado laboral fuesen contundentes, que no es el caso, y sobre todo si la Reserva Federal intentase a la desesperada evitar un aterrizaje forzoso.
En España, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, pide al gobierno elevar el techo de gasto tras la revisión estadística del volumen de PIB que arroja un incremento del 1,1%.
Estas revisiones deben servir para aumentar el techo de gasto y así disponer de más margen fiscal para hacer políticas públicas que son muy necesarias.
Precisamente, el Gobierno ha confirmado que aprobará en el próximo Consejo de Ministros los mismos objetivos de estabilidad y deuda que ya rechazó el Congreso el pasado mes de julio. Si se volvieran a rechazar, el Gobierno podría prorrogar las cuentas públicas de 2023 por segundo año consecutivo. Y también sobre PIB, el de la eurozona se desacelera hasta el 0,2% en el segundo trimestre. Supone una revisión a la baja de una décima en comparación con el dato publicado a mediados de agosto, que se explica principalmente por el comportamiento de la economía irlandesa. Y el presidente del gobierno inicia mañana su viaje empresarial y económico por China. Durante 7 días irá acompañado por empresas estratégicas. Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, analiza este escenario y qué se espera del viaje de Pedro Sánchez. Andrea Águila.
Sánchez inicia su viaje en un momento en el que las relaciones económicas entre la Unión Europea y China pasan por extraordinarias tensiones comerciales por las últimas decisiones, como la adopción de aranceles a los automóviles eléctricos chinos. Todo apunta a que el sector del motor es uno de los principales desafíos que se ha planteado Sánchez con este viaje. Escuchamos a Mario Esteban.
Ya hay capital chino, digamos, comprometido en este sentido en España, ¿no? Una fábrica de baterías de madura, la inversión, ¿no?, en la antigua planta de Nissan en la zona franca de Barcelona. O sea, que la idea es ahondar un poco más en este sentido, ¿no?
China ha pasado de ser un desindustrializador de países a ser considerado un industrializador en potencia con su capital y tecnología. Sin embargo, Esteban advierte de los riesgos que puede tener una sobredependencia de España con el país asiático.
Depender excesivamente de un país como China, que es un país que geopolíticamente, pues evidentemente no está alineado con España, y desde la Unión Europea hay unas tensiones muy significativas con China, ¿no?, debido a la posición de China en la guerra de Ucrania, pues claro, una sobredependencia de China en sectores como pudiesen ser el vehículo eléctrico, pues las energías renovables, pues claro, podría tener unas implicaciones negativas, ¿no?
Indica, por tanto, que hay que poner el foco en los riesgos que tiene una excesiva dependencia de actores externos.
Gracias, Andrea. Malos resultados los de Puig. Gana 157 millones de enero a junio, un 26,6% menos debido a los costes de la oferta pública de su salida a bolsa en mayo y también a otros gastos en fusiones y adquisiciones. Son unas cifras que no convencen al mercado. Joaquín Robles, experto financiero.
En el caso de Puig, además, era la primera vez que presentaba resultados desde su salida a bolsa. Se hablaba de que la valoración había sido muy ajustada, por eso, a pesar de las buenas perspectivas, la compañía no había conseguido despegar y, bueno, no ha cumplido, ¿no?, con las expectativas. Ha caído las ventas no han llegado, ¿no?, a ese objetivo. También ha caído ligeramente el margen y, bueno, quizás eso ha provocado, ¿no?, la volatilidad que estamos viendo ahora.
Sus ingresos han subido un 9,6% hasta los 2.171 millones de euros. En conferencia con analistas, su presidente y CEO, Marc Puig, valora estas cifras.
Los 2.200 millones de ingresos netos fueron el resultado de un crecimiento del 8,5% aproximadamente, un 1,4% por la adquisición del término de Doctora Bárbara y un impacto negativo del 0,3% por el tipo de cambio. Este resultado está por delante del crecimiento del mercado de belleza premium gracias al atractivo de nuestras marcas y nuestro portfolio.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Toca ahora mismo ver la fotografía actual de los mercados, del comportamiento de los distintos activos en una jornada en la que hemos comprobado que el dato de paro de Estados Unidos, aunque mejora la cifra bastante con respecto a la decepción del mes de julio, pues sigue demostrando que el empleo se deteriora en agosto en Estados Unidos. La creación de empleo ha sido de 142.000 nóminas no agrícolas. El dato queda por debajo de los 165.000 que esperaban los economistas y se aleja de las lecturas por encima de las 200.000 vistas en la pospandemia. Pese a no cumplir con las expectativas, la cifra de paro corrige la tasa del 4,3 al 4,2%. Tras esta referencia, ahora mismo, ¿cómo está la situación? Pues estamos viendo cómo el dólar está repuntando, cede terreno el euro en su cruce con el billete verde de Estados Unidos, está en cotas de 1,1092 unidades este cruce en estos instantes. Si echamos un vistazo al comportamiento del mercado de bonos, bueno, pues lo más interesante a esta hora de la tarde es que estamos viendo cómo el bono estadounidense a 10 años recorta, baja de esa referencia del 3,7%, está en el 3,66%. Lo mismo estamos observando, por ejemplo, en el bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,17%. Y en los mercados de renta variable, ¿cuál es el escenario justo en estos instantes? Bueno, pues tenemos caídas generalizadas. En los índices cede de forma más moderada el Dow Jones, un 0,43%. En 40.578 puntos, baja más de un 1% el S&P 500 y ya el tecnológico Nasdaq va incrementando ese mal comportamiento, esos números rojos, y se deja cerca de 2 puntos porcentuales. Hoy de nuevo tenemos algunos movimientos llamativos dentro del sector tecnológico de Estados Unidos. Broadcom está con descensos de más del 9,5% después de las cifras que presentaba anoche al cierre del mercado, el fabricante de chips. Tenemos a Marvell Technology con descensos superiores a los 5 puntos porcentuales o a Tesla, que está recortando con claridad. Más de un 5% se deja ahora mismo la compañía de Elon Musk. Esto en Estados Unidos. Aquí en las plazas europeas, bueno, pues el escenario que tenemos ahora también es de recortes generalizados. En el caso del IBEX son del 0,68% esas caídas. Y ahora seleccionamos uno de los mejores momentos escuchados hoy en Capital. La mirada de este viernes sobre el viaje del presidente del gobierno a China este fin de semana, junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario de la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa, Manuel de la Rocha. Un viaje en el que estará acompañado de empresas como Cepsa, Técnicas Reunidas o BBVA, que hemos abordado con Luis Vicente Muñoz y Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano y director del Centro de Estudios de Asia Oriental. ¿Qué margen tiene cada país, España en este caso, para atender vías comerciales con China cuando estamos bajo el paraguas de la política que se decide en Bruselas?
En Mercado Abierto, Momento Capital.
La cuestión es que estos países son los que, a su vez, deciden en gran parte
las líneas generales de esa política. O sea, es decir, hay una interdependencia, ¿no?, entre los Estados miembros y las instituciones europeas. Entonces, en ese sentido, es un juego, digamos, bidireccional, ¿no? Por ejemplo, pues ahora en octubre hay que decidir la comisión si van a votar o no a favor o en contra de nuevos aranceles, imponer aranceles definitivamente a las importaciones de coches eléctricos chinos, y ahí pues los estados nacionales tienen un papel fundamental, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido es una cuestión, bueno, pues un poco bidireccional.
Siendo realistas y enfocando, por ejemplo, uno de los sectores estratégicos de alto interés ahora, la fabricación de vehículos y de vehículos eléctricos, por los que parece que se están peleando muchos países para que se instalen grandes fábricas en ellos, podría ser una de las intenciones del presidente del gobierno de España, traer capital chino para instalar fábrica de vehículos eléctricos en España?
Bueno, de hecho ya hay capital chino, digamos, comprometido en este sentido en España, ¿no? Una fábrica de baterías en Extremadura, la inversión, ¿no?, en la antigua planta de Nissan en la zona franca de Barcelona. O sea, que la idea es ahondar un poco más en este sentido, ¿no?
¿Dónde podría haber otras oportunidades de interés estratégico para España en esta clave de inversión, don Mario?
Bueno, el otro sector también es el de las energías renovables. O sea, aquí la idea un poco en general, la idea de fondo, ¿no?, es que tradicionalmente hemos visto a China, claro, como un actor que ha contribuido en parte a la desindustrialización, ¿no?, de Europa, en el sentido de que, bueno, pues muchas empresas europeas decidieron deslocalizar actividades productivas en China o prescindir de proveedores europeos, ¿no?, a favor de proveedores chinos, pues que les ofrecían mejor precio, relación calidad-precio, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Bueno, pues que China tiene tecnología que también es interesante para Europa y tiene capital para invertir en Europa. Entonces, claro, aquí la visión de fondo es intentar revertir parte de ese proceso, generar nuevas actividades industriales y que en este caso pues China pueda ser un actor que contribuya, ¿no?, con su tecnología, con sus financiación, sus inversiones, ¿no?, a esta reindustrialización. Y ahí, como digo, bueno, pues lo que tiene que ver con la movilidad, el vehículo eléctrico, lo que tiene que ver con energías renovables, energía fotovoltaica, energía solar, pues China puede ofrecer oportunidades importantes. Luego tienen sus riesgos, que si queréis también podemos comentar.
Desde luego que sí. Estaba pensando en cómo ha cambiado, claro, el orden del trabalenguas, de ser considerado China un desindustrializador de países a ser considerado ahora un industrializador en potencia con su capital y con su tecnología. Antes de ver los riesgos, ¿significa esto que hemos dado por perdida la batalla de su mercado? Es decir, que ya aceptamos que las condiciones de apertura que tanto se prometen en China no acaban de cumplirse nunca para las inversiones que hemos venido realizando en el país.
No, o sea, lo que sucede es que, claro, no necesariamente un proceso anula al otro, ¿no?, sino que se intenta avanzar de forma paralela en estas diferentes vías, ¿no? O sea, es decir, desde la Comisión Europea y desde, bueno, pues los Estados miembros, de manera bastante consistente, pues se le pide a China una mayor apertura, ¿no?, en diferentes sectores. De hecho, por ejemplo, para España, claro, o para el sector, digamos, ¿no?, productivo español, esto es especialmente crítico porque muchos de esos sectores son sectores del sector servicio, valga la redundancia, más financieros, telecomunicaciones, en los que España pues tiene particular significación, ¿no? Entonces, bueno, eso va por un lado, sus intentos, ¿no?, también no solo de apertura, sino también de cambio general de las reglas del juego, ¿no?, porque luego las empresas europeas que se asientan en China pues no están sometidas al mismo contexto, digamos, ¿no?, que las empresas locales, ¿no? El tratamiento es distinto y, bueno, pues esto también genera dificultades, ¿no?, genera una competencia, digamos, desleal en cierto sentido, ¿no? Y eso avanza por un lado, ¿no?, y por otro lado, bueno, pues avanza también el intentar atraer inversiones chinas en aquellos sectores, en aquellas áreas en las que se entienda que pueden resultar positivas para el desarrollo de, en este caso, de España, ¿no?
Si hay un sector que ha acaparado titulares estos últimos días es sin duda el tecnológico. La mayor caída en un solo día de Nvidia y el efecto arrastre puntual sobre otras tecnológicas, ¿es una mera corrección de las fuertes alzas anteriores o puede estar indicando algo más? ¿Qué peso hay que tener a día de hoy en tecnología? Lo sometemos a examen en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Tras la euforia de los últimos meses, este verano la tecnología ha dado un par de sustos, el último esta misma semana, y los mayores temores los desataba Nvidia. El fabricante de chips perdía 279.000 millones de valor de mercado en una sola sesión. Es la mayor caída de capitalización de la historia de Wall Street. Superaba el episodio de Meta del año 2022, cuando la compañía perdía 232.000 millones de dólares en una jornada en bolsa. Esto ha desatado algunas dudas en torno al sector. El mercado se pregunta si es una corrección normal y no hay que preocuparse demasiado o si estamos ante algo más. Le hemos preguntado a nuestros analistas. Nasdaq 100, el índice que aglutina a las grandes tecnológicas, sube en el año un 12,5%. Sigue por encima del Dow Jones, que sube algo más del 8%, aunque queda por debajo del acumulado del S&P 500, que supera el 15%. El día 3 de septiembre, Nvidia se dejaba un 9,53% en bolsa al cierre, borrando de un plumazo 279.000 millones y haciendo caer al Nasdaq 100 un 3,15%. ¿Qué había detrás? Nicolás López es director de renta variable en Singular Bank.
Lo que tenemos detrás pues son un poco las mismas dudas, ¿no?, que surgieron en agosto, fundamentalmente bueno, sobre las valoraciones, ¿no?, de toda la temática de inteligencia artificial. Ha tenido una revalorización extraordinaria en los últimos meses y bueno, yo creo que es normal, ¿no?, que eso entre en una pausa. No esperaríamos una debacle, pero sí quizás pues un ajuste un poquito más prolongado.
Pues bien, como decimos, detrás de estas caídas estaba ese retroceso tan fuerte de Nvidia que lastraba al resto de componentes del sector. Josep Prats, gestor de Avante Asesores.
El hecho de que Nvidia caiga un 10%, tenemos que recordar también que ha subido varios cientos por cientos en los últimos años, ¿no? Realmente el valor de Nvidia es muy discutible y no podremos tener una idea más o menos aproximada de cuál es el beneficio recurrente real de esta empresa hasta dentro de 2 o 3 años. Me preocuparía más ver caídas relevantes en Apple o en Microsoft, y las caídas ahí han sido mucho más limitadas.
Por tanto, esto implicaría una corrección mayor. Para el experto, no necesariamente.
Deberíamos afrontar con un poco de calma esta corrección. Puede darse caídas relevantes en algunas compañías que han subido exponencialmente en los últimos 2 o 3 años, pero realmente una corrección bursátil que pueda consolidarse debería venir de la mano de otros sectores, y ahí no lo vemos. Ahí vemos que los múltiplos de valoración de las compañías más tradicionales, incluso las más tradicionales dentro de la tecnología, no son exageradamente altos.
Vamos con más opiniones. También Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital, cree que no hay motivos para asustarse.
Parece que la gente se ha vuelto a asustar otra vez cuando realmente no hay motivos de peso para hacerlo, ¿no? Y eso se puede trasladar al sector de la tecnología, donde realmente lo que estamos conociendo por parte de las compañías es muy bueno, muy positivo. Yo creo que la alarma se produce tan solo a un 3% de los máximos históricos del S&P. Es decir, no hay motivos para generar ese pánico ni en el mercado general ni en el mercado tecnológico.
No hay motivos, entonces la pregunta es ¿cuánto peso hay que tener de tecnología ahora? Esto decía el experto.
El razonable, si creemos que el ciclo va a seguir siendo positivo y no hay motivos para pensar en contra de ello, y si seguimos viendo que las compañías y las empresas siguen dejando la impronta de que el ciclo particular de semiconductores, inteligencia artificial y en todo lo que engloba tecnología sigue siendo potente en resultados. Yo creo que tiene que ser razonable, medido. Evidentemente no podemos tener la euforia del primer semestre, pero creo que todavía hay que dejar peso en las carteras.
Pues con menos euforia, pero hay que seguir teniendo peso en tecnología. En todo caso, sigue en el aire la duda de si la tecnología, si este sector está demasiado caro, de si estos precios que vemos están realmente justificados, porque si no lo están, tarde o temprano veremos más correcciones y puede que más profundas. Para Felipe Aires, analista de AFI, todo depende de si nos creemos o no las proyecciones de crecimiento que hay sobre estas compañías.
Si tenemos más dudas sobre si efectivamente las empresas van a poder cumplir con esas expectativas tan exigentes, en ese caso no estaría de más en este momento pues tener algo más de peso en nuestra cartera en otros sectores. Pero esto no significa en ningún momento eliminar tecnología a la cartera, ¿no?
Y también a la hora de decidir si estar o no en tecnología hay que situar nuestro marco temporal de inversión. Esto decía Rafael Ojeda desde Fortage Funds.
Lo que hay que mirar es si eres un inversor a corto, medio o largo plazo. Si eres un inversor a corto plazo, obviamente al precio al que están las tecnológicas después de la subida que han tenido en los últimos 18 meses, habría que tener mucho cuidado y ser en todo caso un inversor táctico, es decir, aprovechar caídas importantes, como lo que puede haber ocurrido con Nvidia, para intentar aprovecharte de un rebote. Digo Nvidia, como digo, compañías del sector. Si eres un inversor a medio o largo plazo, obviamente no nos preocupa tanto.
Pues de hecho, Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value, cree que se pueden aprovechar estas caídas que estamos viendo.
Yo creo que en lugar de aflojar peso en tecnología, yo creo que sería un mes para plantearse nuevas entradas en tecnología. Tengamos en cuenta que la tecnología es uno de los sectores que tiene una volatilidad mayor dentro de la renta variable, pero también es cierto que es uno de los sectores que más crecimiento tiene a medio o largo plazo.
Carlos Ladero, desde GPM, también cree que hay que mantener ese peso en tecnología.
¿Nos esperamos recortes o grandes caídas? Pues realmente nada lo indica hoy por hoy, ¿no? Que quizá a lo mejor sí que tenemos que rotar a otros sectores, ¿no? Quizás sectores más que tengan más requisitos, sobre todo financieros, ahora que vemos que los tipos pueden empezar a bajar, pues quizá, ¿no? Quizás el sector inmobiliario, quizás el sector healthy también, pero bueno, que obviamente salvo rotaciones no es momento, yo creo, que bajarse del carro, a pesar de, como digo, los precios tan altos que tenemos.
¿Y qué dicen las proyecciones? Por ejemplo, sobre Nvidia en concreto, el consenso de analistas de Reuters tiene de media un consejo de comprar y un precio objetivo en $144.84, lo que le da un potencial alcista del 35%. Y es que pase lo que pase, parece que los analistas siguen confiando en este gigante tecnológico.
Y más allá de la tecnología, ¿dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
La bolsa de Hong Kong ha tenido que cerrar debido al nivel de alerta 8 por la llegada a la región del tifón Yagi. Y hoy ponemos el foco sobre otros cierres forzados de los principales mercados. El operador de la bolsa de Hong Kong, HKEX, ha suspendido la jornada bursátil ante la alerta de nivel 8 por la llegada a la región del tifón Yagi, un fenómeno meteorológico que cada cierto tiempo condiciona la negociación bursátil en la región asiática, aunque la medida tiene fecha de caducidad, y es que los cierres por temporal dejarán de ocurrir desde el 23 de septiembre, después de que se aprobara esto a finales de junio. Pero el cierre puntual de los mercados no es una situación ajena a otras áreas geográficas. Los atentados, las guerras o la pandemia son algunas de las circunstancias que provocan la compraventa de productos financieros en las bolsas se detenga. Durante el 11S, el atentado probablemente más recordado del planeta, las acciones en Europa se desplomaron en cuestión de minutos. Wall Street, en un hecho que no se veía desde 1933 y que desde entonces no se ha vuelto a vivir, se mantuvo cerrado durante 4 días. Hasta el lunes 17 de septiembre no se volvió a negociar al otro lado del Atlántico. Dicen las crónicas que el choque del segundo avión retumbó en la bolsa neoyorquina a apenas unas manzanas de la zona cero. Cuando 3 años después, el 11 de marzo de 2004, Madrid lloraba a sus fallecidos durante los atentados de los trenes de Atocha, las bolsas se mantuvieron abiertas con una caída del 2,62% en el IBEX 35 al inicio de la sesión, que se reduciría al 2,2% con el paso de los minutos. Dentro de nuestras fronteras, solo la guerra civil ha conseguido detener la negociación en el parque. El último suceso extraordinario mundial que hemos vivido ha sido la pandemia del COVID-19, que entre finales de 2019 y 2022 condicionó la vida de todo el mundo, pero las bolsas escamparon del confinamiento. Solo la de Filipinas echó el cierre en un mundo donde la digitalización ha permitido a los mercados negociar independientemente de las condiciones.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar a Enrique Álvarez, director de riesgos de Ebury. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ese dato de paro en Estados Unidos que hemos conocido esta jornada ha sido el dato que ha focalizado la atención en las últimas sesiones, toda esta semana en Estados Unidos, y también aquí hemos estado muy pendientes en Europa. Al final, ¿qué interpretación hay que hacer de cara a la reunión de la Fed del día 18?
Pues ha sido un informe mixto, donde pues el paro ha bajado un poco, pero claramente el ritmo de creación de empleo se está ralentizando. No vemos ninguna señal de destrucción masiva de empleo, pensamos que simplemente la ausencia relativa de creación de empleo. Y si miramos a las peticiones de desempleo semanales y al dato de desempleo, pues no vemos ninguna materialización de una recesión seria. Vemos un mercado laboral que se está aflojando, pero no hay despidos masivos ni esfuerzos por reducir la fuerza laboral.
Hemos escuchado en las últimas horas al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, señalar que encargará a Elon Musk una reforma drástica de la administración si gana las elecciones. Le pondría al frente de una comisión de eficiencia del aparato gubernamental, recogiendo el guante que le había lanzado el propio Musk. Vamos a escucharle.
Como primera medida, esta comisión elaborará un plan de acción para eliminar totalmente el fraude y los pagos indebidos en un plazo de 6 meses, lo que supondrá un ahorro de billones de dólares, billones, una cifra enorme. Por el mismo servicio que se ofrece en la actualidad, se desperdician billones de dólares y nadie sabe a dónde van a parar. Esto permitirá controlar aún más la inflación y reducir los precios.
Bueno, al margen de este tipo de declaraciones, lo cierto es que hasta el momento las propuestas de los dos candidatos van a generar un alza del gasto y de la deuda pública en Estados Unidos. Bueno, lo dicen desde el ámbito económico las grandes entidades financieras de Estados Unidos, pero de momento el mercado se mueve, no se muestra en exceso preocupado, ¿no?, por ese elevado nivel de endeudamiento de Estados Unidos. ¿Esto en algún momento, tarde o temprano, va a ser el epicentro en el que se tienen que fijar los inversores?
Bueno, pues ya hemos tenido una subida muy importante de tipos tanto nominales como reales desde el año 2022. Es cierto que este año, con esa bajada clara de la inflación en Estados Unidos, el mercado de bonos se ha tranquilizado un poco, pero sí pensamos que cara a 2025 la historia clave va a ser el déficit y la deuda pública estadounidenses. Habrá que tratar con la bajada de impuestos de Trump en 2017, que expira el año que viene y que tiene que ser prorrogada por el Congreso, y pensamos que más allá de las elecciones ese va a ser el tema crítico en los mercados en 2025.
Hoy hemos tenido en Europa la referencia del PIB de la eurozona, del conjunto de la Unión. Creció un 0,2% en el segundo trimestre respecto a los 3 meses anteriores, por lo que se ha reducido para ambas regiones en una décima ese ritmo de expansión observado durante el primer trimestre. Ha sido la tercera lectura del dato que ha publicado Eurostat. ¿Qué le parece esta referencia?
Es un dato flojo, un crecimiento modestísimo. Si extrapolamos la primera mitad del año, la economía de la eurozona crece al 1% anualizado. En términos de crecimiento por cápita o por trabajador es prácticamente cero, incluso un poquito negativos. Y la verdad es que es justo lo suficiente para impedir cualquier deterioro significativo del mercado laboral, pero no lo suficiente para aumentar el nivel de vida medio de la población.
¿Cómo ha visto esa referencia macro del día en Alemania? La caída del 2,4% intermensual de la producción industrial en julio, bastante peor de lo esperado.
Pues sí, ha sido un dato, la verdad es que pésimo, no nos lo esperábamos. Tenemos una producción industrial en Alemania que está ahora mismo pues casi un 15% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, tanto sectorialmente como en términos de exposición geográfica, pues no está bien situado el sector industrial alemán y no vemos una recuperación masiva a corto plazo.
La semana que viene tenemos cita con el Banco Central Europeo. ¿Qué mensaje espera de Lagarde? ¿Espera algo de claridad sobre próximos movimientos?
Pues el recorte de 25 puntos básicos está prácticamente garantizado. Esperamos muy poca información adicional. Nosotros seguimos esperando que el Banco Central Europeo no bajara los tipos más rápidamente que un recorte de 25 puntos básicos al trimestre, pero es muy posible que Lagarde mantenga la incertidumbre sobre si habrá o no recorte adicional en la próxima reunión.
Pues con ello nos quedamos. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Miramos el mercado de renta fija con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, estamos poniendo broche a esta semana en la que todo ha girado en torno a ese dato de paro en Estados Unidos. ¿Qué balance hace de lo que hemos visto en el mercado de renta fija?
Bueno, semana en que se consolida, bueno, realmente se consolida la expectativa de que van a bajar los tipos de interés en septiembre en Estados Unidos, lo cual ha venido bien al resto de bancos centrales para consolidar las bajadas y no también a las bolsas, porque crea la incertidumbre de que quizás lo relevante que no hemos mirado ha sido que realmente la inflación ya no está subiendo tanto, está controlada, bajo control. Pero las tasas de crecimiento del paro no está todavía en los niveles razonables, con lo cual empieza otra vez a ondear el fantasma de la inflación, de la recesión. Pero en cualquier caso le viene bien en general a renta fija, que desde la mini crisis de principios de agosto empezó a recuperar, y ahora mismo el bono a 30 años, que siempre decimos que es el referencia porque es el que al final te está marcando qué está descontando los mercados de capitales a largo plazo, en este caso 30 años, el bono a 30 años americano está 4% ahora mismo. Hablábamos de que a principios del mes de agosto estaba por encima del 5%. De hecho, los bonos ligados a inflación americana han dado pago una rentabilidad, una TID este mes, a principio de agosto, del 5,5%. Con lo cual, el dato no hace más que pronunciar la bajada, 2,3% prácticamente. Las tires del bono a 10 años ahora mismo, 3,72 frente a 10 puntos básicos por encima a principio de semana. Con lo cual, ya prácticamente no hay curva de deuda, bonos soberanos estamos hablando, en que no sea ya positiva. Es decir, las rentabilidades de los bonos a largo plazo de 30 y 10 años son superiores a los bonos a corto plazo. No es así exactamente en la curva del bono swap, en los tipos swap, aunque sí los diferenciales son mínimos. 2,10 en Estados Unidos están en los mínimos de 25 puntos básicos y 2,30, 31. En Europa, 11 puntos básicos, el 2,10 y 28 en el 2,30. Con este escenario, muy probablemente con el dato, nos referimos al dato macro publicado, muy probablemente apostamos por una bajada de 50 puntos básicos en la Reserva Federal Americana.
Hemos visto un arranque de esta última parte del ejercicio muy intenso en términos de emisiones en primario de compañías. Hemos tenido, por ejemplo, emisión en las últimas horas por parte de Danone a 7 años con un cupón al 3,20. ¿Tendría deuda del gigante de la alimentación en cartera?
Bueno, por crédito, de luego no tiene riesgo. Es decir, Danone es triple B. Ahora tenemos que hablar de términos de rentabilidad que está ofreciendo, 3,20, como apuntas. Bonos que hay ahora mismo emitidos Danone, de convencimiento similar, están en estas rentabilidades, 3,15, 3,18. La pregunta sería, porque es interesante comprar bonos de investment grade en divisa euro, en euros, con esta rentabilidad? Bueno, nuestra opinión es que quien no haya hecho los deberes, como ya apuntábamos antes del verano, que había que alargar la duración de los bonos y coger bonos investment grade, con rating investment grade, por encima del 4%, o americana, bonos de cuadro de inversión con divisa dólar por encima del 5%, pues se ha perdido una gran oportunidad. Y entonces ahora se está asimilando el riesgo de curva de tipo de interés de nuevo. Porque realmente lo que ha hecho que el diferencial global de los bonos de inversión se pague menos, prácticamente un 3,50 en el nivel global en Europa y un 4,50 en el nivel global en Estados Unidos, es por la bajada prevista de los tipos de interés, pero no por el diferencial. Es decir, el riesgo que se asume con la compra de bonos, aunque sea en investment grade, incluso ha subido 2 puntos básicos, tanto en los bonos de investment grade americanos como europeos. Por lo tanto, sí es interesante, pero teniendo en cuenta que estamos asumiendo un escenario de tipo de interés que dista mucho del riesgo que se asume realmente con el emisor, en este caso Danone, sin que ello quiera decir que Danone sea un mal riesgo, porque como hemos afirmado, es triple A y está dentro de investment grade.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Por cierto, que la agencia de calificación crediticia Fitch ha decidido mantener sin cambios la nota de Banco Santander como emisor a largo plazo en mayúscula menos, con perspectiva estable. Señala esta entidad que el Santander refleja el modelo de negocio, un modelo de negocio diversificado internacionalmente y con un perfil de riesgo bien gestionado.
Mercado abierto. Capital Radio.
Toca analizar el cierre de la bolsa española de la mano de Ignacio Sebastián Derice, creador de Soportes y Resistencias. Hola, Ignacio, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, ponemos justo ahora el cierre, el broche final a la primera semana de septiembre para los mercados. ¿Qué balance hace para el IBEX?
Sí, se ve que la vuelta al cole pesa en las carteras de los inversores. Y se ha impuesto una pequeña recogida de beneficios, ¿no? Pero en cualquier caso seguimos surfeando la cresta de la ola, ¿no? Después del susto de primeros de agosto. Agosto ha sido un mes estupendo y seguimos manteniendo los niveles, ¿no? El 11.200 es más psicológico que otra cosa y el soporte importante para mi manera de trabajar está en torno a los 11.140, que lo hemos respetado al cierre, ¿no? Entonces, en principio, mientras no perdamos estos niveles, yo pienso que puede seguir el rebote las próximas semanas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Hay que tener en cuenta también eso, que estamos muy arriba y que si nos vamos al IBEX incluyendo dividendos, estamos poco más del 2% de máximos históricos.
Protagonismo indiscutible para Puig dentro del IBEX 35, varapalo para la compañía, descensos de más del 13% después de presentar resultados. ¿Soporte más importante ahora para el valor?
Sí, pues soporte en realidad los mínimos de hoy porque ya se ha metido en caída libre, ¿no? Hay que tener en cuenta que tampoco tiene mucho historial y los resultados de hoy han sido muy muy mal recogidos por el mercado, ¿no? También hay que tener en cuenta que muchos gastos era por su salida a bolsa y los repartos que hicieron entre los directivos y algunos trabajadores, pero ha sido un paro tremendo, ¿no? Entonces, yo en principio no la tocaría, por lo menos hasta que empiece a recuperar los mínimos de hoy, en torno a los 22,80. Mientras tanto, veremos si frena o si alguno grande, que no sé, yo por lo menos no lo sé, está con posiciones bajistas, pues la cierra y se gira, pero en principio no lo tocaría bajo ningún concepto. Y los que hayan tenido pánico, que estén dentro con la caída de hoy, pues si ven que llega a los niveles de 22,60, si rebota durante las dos próximas semanas o durante el mes de septiembre y no puede con esos niveles de precio, ya asumiría pérdidas.
Colonial ha estado entre los mejores del IBEX toda la jornada, termina con alzas de más del 2%. ¿Escenario técnico?
Sí, pues justo lo contrario prácticamente de Puig, ¿no? Ha conseguido romper la zona de los 5,60, ahora los 6 debería costarle, como siempre que hay cambio de euro que sirven como soportes o resistencias naturales. Ha llegado a picar en 6,11 y en la apertura hizo un hueco que mientras el hueco sigue abierto, que al final se ha quedado abierto entre 5,86 y 5,97, pues como 97 es muy cerca, pues eso le puede dar por encima de 5,80. O sea, 5,60 era la resistencia que la ha roto y ahora es soporte importante, pero los que tengan ya pequeños beneficios, pues en torno a 5,80 puede ser un buen stop para seguir con ellas.
Niveles clave ahora mismo en Telefónica. Sabemos que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha reducido su participación en la compañía desde el 8 hasta el 5,5%. ¿Cómo está por técnico el valor ahora?
Sí, por técnico le costó carros y carretones romper la resistencia de los 4,10, que estaba ahí moviéndose entre los 3,90 y los 4,10. Por fin la ha roto y ahora, lógicamente, se convierte en soporte. Entonces, ahora se está moviendo en el rango lateral con soporte en 4,10 y la resistencia y objetivo de este movimiento, suponiendo que el IBEX recupere y mantenga los 11.200, estaría en torno a los 4,30. Entonces, yo si fuera mías y tuviera beneficios, en cuanto, salvo que sean ya inversores medioplacistas con otro tipo de planteamiento al acercarse al mercado, en torno a 4,25, 4,27 empezaría a recoger.
Mafre, ha sido hoy también de los más castigados de la bolsa española, la aseguradora, descensos del 2% para el valor. ¿Cómo lo ve por técnico?
Pues también parecido a cómo están los mercados. O sea, sigue, está lateral alcista y con una resistencia muy fuerte en la zona de 2,30, no ha sido capaz de romperlo y baja a buscar soporte en torno a los 2,20, que esto en teoría es fácil, pero luego cuando estás operando se complican bastante las cosas. Pero en principio el rango está muy claro, soporte 2,20 y resistencia 2,30. Hoy justo ha hecho en la apertura 2,29, no ha podido y se ve que ha empezado la gente a recoger papel, ¿no?
En banca, ¿qué estrategia está siguiendo ahora, Ignacio?
En banca, pues para quedarse no hay prácticamente ninguno, salvo a mí me sigue gustando mucho Bank Inter, por encima de 7,60 se puede mantener sin ningún problema. Y está haciendo laterales entre 7,80 y 8,10. Identificar el lateral que le guste cada banco, BBV igual, está entre 8,90 y 9,30, ¿no? Antes estaba entre 9,30 y 9,60, con el tema de la OPA y las posibles intervenciones y si se autorizaba o no, ha ido recorriendo ese rango y ahora está abajo, está entre 8,80 y 9,15, 9,20. Entonces, al que le gusta cada oyente que lo tenga en cartera, intentar el rango y pese al peaje de la tasa Tobin y las comisiones de los brokers cada vez son más, afortunadamente, más económicas para los pequeños ahorradores o inversores, y jugar con esos laterales, porque al fin y al cabo te va a compensar recoger beneficios antes que quedarte pillado, ¿no?
Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buen fin de semana para todos.
Hoy dentro del IBEX, ese varapalo en Puig, que termina en 21,20 euros después de recortar más de un 13%, tenemos a Unicaja, a Acerinox, Grifols, ACS, el Santander, Sacyr, el BBVA, Mafre o el Sabadell, todos ellos con descensos de más del 2%. En el lado positivo, Robi y Colonial, que han subido por encima de los 2 puntos porcentuales. Les recuerdo que tendremos consultoría de bolsa esta tarde a partir de las 6, de la mano de Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Para participar con nosotros, oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600.
Capital Radio. 10 años contigo.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Hasta qué punto la tokenización de inmuebles se puede estar revolucionando al sector inmobiliario español? ¿Soluciones basadas en la tecnología pueden ser una opción para muchas personas en el contexto actual de tanta tensión en materia de acceso a la vivienda si se quiere invertir en ella? Lo abordamos esta tarde en el programa de la mano de Sergio Navarro, cofundador y consejero delegado de Nomoblog. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos?
Bueno, lo primero de todo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tokenización de inmuebles?
Bueno, básicamente cuando hablamos de tokenización nos referimos a digitalización, ¿vale? Se pueden ver incluso como sinónimos. Y cuando hablamos de digitalización de la inversión inmobiliaria es fraccionar el capital total necesario para financiar un inmueble en pequeños tickets o fracciones, de modo que una persona con un poder adquisitivo más bajo pueda adquirir una de estas participaciones como si fuese una acción de una compañía, pero en este caso de un proyecto inmobiliario, para poder participar en él y, por tanto, lucrarse de los beneficios que este inmueble genere, ¿no? Entonces, esto hace que tanto pequeños como medianos inversores que antes pues no podían acceder a la inversión inmobiliaria porque requerían de altos capitales, mínimo 40.000 o 50.000 euros, pues puedan ahora lucrarse de este mercado tan bondadoso, ¿no?, a nivel de seguridad de riesgo, con un ticket muy muy bajo.
El hecho de tokenizar porciones, entiendo que una de las ventajas que tiene para esos pequeños inversores interesados en inmobiliario es que pueden diversificar, ¿no?, invertir en un mayor número de activos inmobiliarios.
Claro, lo que antes era invertir en una zona geográfica bastante acotada al conocimiento que uno pudiese tener y al capital que uno pudiese también disponer, pues ahora puedes invertir en diferentes mercados, ¿no?, diferentes ciudades, países o incluso continentes, en diferentes proyectos inmobiliarios y diversificar tu patrimonio, ¿no?, que es una de las primeras premisas de cualquier inversión, ¿no?, la diversificación, pero también hacer una diversificación del riesgo. Y también la ventaja de la tokenización es que normalmente, como el proyecto se financia de forma conjunta, pues suele haber una empresa gestora que está por detrás, profesionalizada, ¿no?, que lo que hace es sacar el máximo rendimiento a estos activos, que de forma particular pues sería muy complejo, y que además pues el inversor no se tiene que preocupar de absolutamente ninguna gestión, ¿no?, ya que la inversión es totalmente pasiva. El inversor pone el dinero y ya pues la empresa gestora lo gestiona y lo hace crecer en los proyectos donde es inversor elijo.
El hecho de que estemos tratando en todo momento con activos digitales, entiendo que simplifica y facilita mucho las transacciones, ¿no?, al invertir en real estate.
Claro, al estar tokenizado, como bien comentas, existe una digitalización y, por tanto, toda la operativa del negocio se puede asociar o gestionar a través de estas participaciones y, por tanto, se puede automatizar cualquier tipo de proceso, ¿no? Pues el propio hecho de invertir en el activo, luego cuando se reparten los beneficios, pues en base a los tickets que tenga cada usuario, pues se reparten una serie de beneficios, el inversor puede retirarlo de su cuenta bancaria o reinvertir unos pocos clics. Y bueno, y también ver pues unas métricas financieras sobre el estado de su inversión o unas proyecciones incluso, ¿no? Pues puede ver cuánto obtendría invirtiendo en inmuebles durante los siguientes 5 años con un capital que le elija o cuál es el rendimiento obtenido a nivel histórico. Bueno, pues puede tomar ciertas decisiones a través de métricas financieras y de forma 100% digital, ¿no? Como yo digo, desde el sofá de su casa.
En este caso se están tokenizando activos reales, algo tangible y palpable, porque en este mundo de la tokenización hemos visto casi de todo. La inversión mínima, ¿Cuál sería? ¿De qué cantidades estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de cantidad mínima de solamente 200 euros, un ticket mínimo de 200 euros y máximo pues hasta que se complete el objetivo de la financiación.
¿Y los plazos, por tanto, depende de cada proyecto, ¿no?
Sí, los plazos dependen de cada proyecto, pero nosotros principalmente desde Domoblock nos centramos en proyectos de corta duración, basados en una estrategia que se conoce como hot flipping, que básicamente compra de un activo a un precio competitivo, posterior reforma, una reforma rápida y luego una futura venta. Todo este proceso desde la compra hasta la venta ocurre en menos de 8 meses. Por tanto, el inversor tiene de vuelta el capital en su cuenta en menos de 8 meses desde que sale el dinero. Sí. Esto es una estrategia que nosotros nos centramos debido a la necesidad que tiene inversor, ¿no?, por mover su dinero de una forma ágil y no dejarlo retenido durante 2-3 años, ¿no?, como ocurre en otro tipo de inversiones en inmuebles. Y además nosotros también nos centramos en house flipping de alto standing, ¿vale? Siempre reformamos inmuebles muy bien ubicados, con alto potencial y luego con una línea de diseño de alto standing, ¿no? Haciendo también que muchos inmuebles que actualmente pues están vacíos o en desuso, pues tengan una segunda vida, unas oportunidades y al final pues estamos contribuyendo a distensionar esta oferta y demanda que pues en España, debido a que hay muy poca obra nueva, los precios de la vivienda están aumentando.
Entiendo que para ustedes es el día a día, ¿no? Pero bueno, para buena parte de nuestros oyentes puede que este concepto del house flipping que nos ha dicho, pues no sea tan común, ¿no? Así que igual es un momento idóneo para profundizar un poquito más en ello, para que nos lo explique bien y para ver hasta qué punto esto puede ir calando o ganando peso aquí en España.
Claro, para entender bien un poco el house flipping, porque en España tiene mucho sentido, hay que ver que la edad del parque inmobiliario español data de media sobre los años 70, unos incluso 50, unos 80, 90, pero la media en España es de los años 70. Es decir, son inmuebles que tienen necesidad inminente de ser reformados y rehabilitados para adaptarlo, por un lado, a las condiciones que hoy en día exige pues las leyes urbanas, y por otro lado también al confort y seguridad que los propios pues residentes también exigen, ¿no? Temas también de domótica, etcétera, ¿no? A nivel tecnológico. Entonces nosotros aprovechamos pues este parque inmobiliario tan anticuado aquí en nuestro país para buscar inmuebles a un buen precio, reformarlos y convertirlos en viviendas que no tienen nada que envidiar a obra nueva, porque las calidades y prestaciones son muy similares, pero que sin embargo los precios son mucho más competitivos que una vivienda de obra nueva, ¿no? También gracias a esto, que esto muy poca gente lo sabe, ¿no?, el parque inmobiliario más o menos es el causante del 40% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿vale? Por tanto, nosotros también con cada rehabilitación y reforma que contribuyen todos los inversores, por tanto un inversor no solo se lucra, sino que también está apoyando a la sociedad, conseguimos reducir estas emisiones, ya que con cada reforma de rehabilitación, como digo, pues están reduciendo entre un 20, 30, 40%, dependiendo de la intervención, las emisiones de CO2. O sea que hay varios factores a tener en cuenta.
Y ustedes, ahora mismo como plataforma de este tipo, ¿cómo actúan? ¿Compran primero esos inmuebles y luego los tokenizan? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, el proceso sería lo primero. Nosotros hacemos un estudio de mercado, estudiamos más de 100 inmuebles a la semana para identificar la mejor oportunidad de inversión, y una vez que la tenemos identificada, hacemos un estudio completo financiero y de mercado para presentar toda la documentación al inversor, es decir, toda la documentación que necesita saber para tomar la decisión. Una vez que se presenta esta documentación, el proyecto se sube a la plataforma, y entonces en ese momento es cuando se tokeniza, es decir, cuando se crean estas participaciones por el volumen total a financiar. Los inversores, dependiendo de la capital, del capital y disponibilidad de fondos, pues invierten la cantidad que ellos quieren, ¿no? 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 euros, lo que sea, hasta financiar el 100% del proyecto. Una vez que el proyecto se financia el 100%, el inmueble se compra, se reforma y se vende. Y cuando se vende, pues ya se reparte el capital invertido más la plusvalía que se haya generado.
¿Y a qué rentabilidad, porque aquí está la clave, se puede aspirar con este tipo de inversión en proyectos inmobiliarios tokenizados, como son esos proyectos con los que ustedes trabajan?
Bueno, al final Domoblock surge un poco también por el tema de rentabilidad, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que el inversor de a pie, con los conocimientos que tenía o la poca disponibilidad de tiempo, ¿no?, pues no era capaz de conseguir rentabilidades lo suficientemente atractivas como para que el sector inmobiliario le pudiese interesar, ¿no? Entonces también Domoblock surge con un poco esta premisa de ofrecer rentabilidades superiores a la media del mercado, ¿no? Entonces ahora mismo nosotros tenemos una rentabilidad del 16,5% de TIR anual del año pasado, y este año estaremos sobre el 15,5. O sea, rentabilidad bastante atractiva para inversión en inmuebles.
Bueno, la clave está, por tanto, en lo que puede aportar desde el punto de vista inversor, es decir, facilitar ese acceso de muchos ciudadanos a una inversión tradicional en real estate, porque rebaja a priori esa barrera de entrada. Las cantidades que nos ha dicho son bastante asequibles, pero relajar el sector, aliviar los precios de mercado, ¿en qué manera puede aportar la tokenización de activos inmobiliarios, si es que puede aportar? Porque el problema de la vivienda aquí en España es un claro problema de oferta de vivienda para atender a la demanda que existe.
Claro, al final la tokenización es otra forma de vehiculizar fondos de inversión, ¿no? Crear un vehículo para captar fondos y llevar a cabo desarrollo de proyectos inmobiliarios. Entonces, en nuestro caso concretamente, esta tokenización permite que muchos inversores pues puedan financiar proyectos de forma conjunta, y que de esta forma pues nosotros, como decía antes, pongamos en mercado inmuebles que antes estaban en desuso o deshabitados. Esto hace que la oferta de inmuebles aumente y, por tanto, aliviamos esta tensión. Lo mismo se puede aplicar no solo para la rehabilitación de inmuebles, sino incluso para la construcción de proyectos de obra nueva. muchos inversores podrían participar de forma conjunta en la financiación de estos proyectos y que de esta forma pues los promotores tuviesen más facilidades para llevar a cabo sus proyectos y que de esta forma se generase una mayor oferta en el mercado. O sea que la tokenización al final como vehículo de inversión pues puede contribuir bastante, ya que se está desbloqueando capital que está en una cuenta bancaria. De hecho, en España tenemos casi 1 billón de euros bloqueado y perdiendo valor, porque al final, pues debido a la inflación, el dinero, si no lo mueves, empieza a perder valor. Entonces, si nosotros somos capaces de bloquear este capital vehiculizándolo a través de modelos tokenizados como el nuestro, que son muy fáciles de acceder, pues haremos que la oferta inevitablemente pues aumente.
Bueno, ¿y cuánto tiempo llevan ustedes trabajando con la tokenización de activos inmobiliarios y, sobre todo, dónde se están enfocando hasta el momento? ¿Dónde han desarrollado hasta la fecha sus principales proyectos?
Pues Domoblock surge en 2021, empezamos las operaciones en 2002. Hasta ahora hemos financiado 5,6 millones de euros en proyectos inmobiliarios y principalmente nuestras operaciones se centran en Valencia capital, ¿vale? En el centro de la ciudad. También hace poco lanzamos un proyecto en Castellón, estamos ahora empezando nuestra expansión por otras ciudades de España y también tenemos un proyecto en México. Como decía también, pues gracias a tokenización podemos desarrollar diferentes proyectos en diferentes partes del mundo para que el inversor pues pueda diversificar su portafolio. Nuestra intención pues es ofrecer proyectos de inversión alrededor de globo terráqueo, sobre todo la zona de zonas con alta demanda turística, como puede ser la Riviera Maya, ¿no? En México, donde tenemos un inmueble, zonas como Miami, zonas como Dubái o pues en España, ¿no? Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla.
Pues con ello nos quedamos. Sergio Navarro, cofundador y consejero delegado de Domoblock. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Y ahora es momento de bajarnos a la calle a preguntar sobre aspectos económicos. Hoy sobre los gastos de la cuesta de septiembre.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
La vuelta al cole está en máximos históricos. Para muchas familias, a la depresión postvacacional hay que sumarle el pico de gasto derivado del nuevo curso. Según Idealo.es, el presupuesto medio de un núcleo familiar roza los 492 euros por niño, son casi 50 euros más que hace un año, en prácticamente una subida del 10%.
Eso sí, la Cámara de Comercio de Bilbao estima que ese presupuesto puede ser exagerado, dado que el coste medio es de 287 euros, un 8% por encima del de 2023.
Siempre hablando de la media, porque quienes más gastan, los padres de entre 40 y 44 años, se dejarán un 27% más que la media, hasta los 363 euros según la institución bilbaína.
El starter pack de la vuelta al cole consta de mochila,
cuyo coste medio ronda los 30 euros.
Chándal,
por 35 euros.
Papelería,
por un valor de 50.
Calzado deportivo,
por casi 40 euros más.
Y libros de texto.
Y ahí llega el gran reto, porque los libros se pueden ir por encima de los 300 euros.
En este contexto salimos a la calle para preguntarles a ustedes, ¿qué presupuesto tienen para la vuelta al cole?
A ver, gastos del inicio del cole, entre los dos niños unos 1.000 euros. No llegará, pero bueno, por ahí rondará.
El precio de cada hijo vuelta al cole, si no es un colegio privado, que es público concertado de los que apenas se paga, son 500 euros, más o menos igual que el año pasado. Bueno, gastos aparte de la escolaridad, pues luego las clases extraescolares, que también son un dinero, son prescindibles.
Tengo 4 hijos, está en un colegio concertado y pues el presupuesto me llega 1.500 más o menos. Solo libros, uniformes es aparte, porque cada niño es casi 300 euros solo libros.
¿Cómo trata de recortar gastos en este sentido?
Siempre se guarda una parte de alguna paga extra para eso. Entonces esa parte está guardada, nos olvidamos de ella. Y en el momento que lo necesitamos empezamos a sacar. Siempre se guardan.
Intentamos ahorrar por el año para que luego cuando lleguen las vacaciones podamos ir. Porque como dijiste, yo y mi pareja tenemos el sueldo mínimo todavía y así es para el alquiler y todo esto, es mucho.
Yo creo que uno lo va planificando. Tampoco es que es de golpe que te das cuenta de que tienes que gastar eso en un mes. Es decir, sabes de que viene la entrada al colegio y sabes que tienes que hacer un gasto porque existe el gasto y porque los chicos se ilusionan que quieren nuevos colores, nuevas carpetas, nuevas cosas. Entonces, me parece que es racional, es decir, hay un gasto, estás empezando el año escolar y bueno, pues ni modo, es así.
Pues en mi caso no puedo ahorrar, pero lo que se puede hacer para poder afrontar estos gastos es minimizar las vacaciones o no tenerlas.
Yo muchas veces me quedo sin vacaciones, porque yo pienso que la mejor herencia que puede dejar a un padre o un hijo es los estudios que tengan, es lo más importante. Si hay que quedarse sin vacaciones, se queda uno sin vacaciones, pero tienen que estudiar, claro.
¿Qué opina del precio de los libros de texto? Algo esencial para la educación.
Yo pienso que los libros de texto están bien, lo que pasa que sí es verdad que no debían de cada año cambiar de editorial, que podían utilizarlo, que se podía revender, que en el mismo colegio se podían prestar, o sea, para gente que no tenga recursos, claro.
Sí, me gustaría que hubiera un poco más de ayudas, porque, pues, a ver, al no tener, yo tengo un trabajo horas, entonces no me alcanza para estar comprando libros. Y claro, yo he pensado cambiarla, por ejemplo, a un público ya, porque es que es espantoso lo que se paga.
Esperemos que no hayan cogido mucho peso en verano, porque después de las vacaciones toca apretarse el cinturón.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Movilidad sobre ruedas arranca la temporada con energía eléctrica. Estaremos en la Feria del Vehículo Eléctrico, el BEM 2024, el día 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, en la Plaza de Colón de Madrid. La novena edición, donde conocerás todas las novedades y comprobarás la amplia oferta de vehículos y servicios. Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega. Cárgate de energía en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
El fin se acerca ya, yo esperaré serenamente, y a veces yo he sido así.
Es momento de iniciar el consultorio de bolsa de esta tarde de viernes en Mercado Abierto, en Capital Radio, y por tanto, como es viernes, nos acompañan Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué tal ha ido el verano? ¿Han podido descansar?
La verdad es que, bueno, como todo autónomo, pues tomamos las cosas con cierta filosofía, ¿no? Estamos aquí siempre al pie del cañón, presentes, y hacemos algún viaje, salimos algo más, pero en definitiva es más rutinario de lo que parece.
Roberto, mirando pantallas, ¿no?
Sí, también en mi caso al pie del cañón, pero no estoy en Canarias.
Bueno, Jorge, no sé, el verano no está en Canarias. ¿No?
Ahora mismo estoy en la península todavía y regreso nada, en un mes ya estoy otra vez en Las Palmas, y así me libro del otoño, que ya nos ha llegado aquí, ¿eh?, esta semana.
Sí que sabe, sí que sabe. Ahora,
sí, sí. Esta mañana, cuando he salido de casa a las 8 de la mañana con 5 grados, pues uno ha pensado, caray, esto no es lo que era hace 15 días y esto no es lo que uno espera. Un canario no sabe sobrevivir mucho tiempo en este clima.
Bueno, ha sido un verano también entretenido, ¿no? Ha habido cosas muy interesantes, sustos incluidos. Vamos a entrar en materia, si les parece, Roberto. Vamos a dibujar un poquito cómo ve las cosas ahora mismo, en qué se está fijando. Hoy hemos tenido ese dato de paro en Estados Unidos, del que todo el mundo hablaba, del que todo el mundo estaba muy pendiente, de cara a esa cita que tenemos con la Reserva Federal este mes de septiembre, en la que se da por hecho esa bajada de tipos. Hemos tenido una semana muy intensa mirando sobre todo la tecnología y algunos nombres muy concretos, ¿no? Hoy estamos viendo esa caída de Broadcom después de resultados, pero el susto grande lo hemos tenido también con Nvidia en esta jornada, esta semana que recortó un 9,5%. ¿Hacia dónde mira Roberto Moro?
Bueno, es que efectivamente el detonante de todo para mí es la tecnología. Lo que lo esté provocando. El mercado, porque en el fondo no está sucediendo nada, en términos macro me refiero, que no tuviéramos en cuenta. Y sin embargo, pues en esta ocasión, el mercado, yo creo que es también un poco miedo a las alturas y le ha dado por corregir, ¿no? Pero quitando el Nasdaq y sobre todo el de semiconductores de Filadelfia, que es terrorífica la caída que lleva, terrorífica porque es